Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jairo y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mira, seamos sinceros. Lo único positivo de la campaña de las elecciones vascas es que no estamos hablando de las elecciones catalanas. A 3 días de la cita electoral, ETA ha entrado en campaña, al final, no como banda terrorista, sino como grupo armado, según el candidato, de los propios herederos de ETA. Que nadie se llame a engaño, no seamos cínicos. El escupitajo que ha soltado el tal Ochandiano, el candidato de Bildu al Lehendakari, es lo que piensan muchos miles y miles de vascos que van a votar a la banda de Otegi el próximo domingo. El problema no es lo que diga un tipo cualquiera, no. El problema es que esa definición de grupo armado la comparte muchísima gente allí y fuera del País Vasco también. Preguntemos, si no, a sus socios de Esquerra, del Bloque, de Podemos, preguntemos a los socios de Sánchez. Es más, preguntemos dentro del propio PSOE hasta dónde son de cínicos con tal de gobernar. Pamplona, Navarra, el Congreso. Sí, gobernar con unos cobardes que están contra la democracia. La prueba del 9. Recuerda al infalible Óscar Puente cuando los socialistas dieron la alcaldía de Pamplona a Bildu.
En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
Y todavía se pone chulo. ¿Progresistas? ¿Sin ningún complejo? Bueno, pues atento a lo que ha dicho hoy el propio ministro Óscar Puente esta misma mañana.
Es una decepción. No han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que se encontraban, ¿no? Lo que nos ha demostrado es que difícilmente podemos tenerle como un socio estable y sobre todo como un socio a la recíproca en el que nosotros podamos confiar para gobernar, porque le faltan dar pasos que son indispensables si lo que queremos es avanzar como una sociedad democrática madura.
Si no es un socio estable, digo yo que romperán el ayuntamiento de Pamplona o el gobierno de Navarra. ¿Progresistas o terroristas? ¿Cobardes o la apuesta de futuro? ¿Desprecio a las víctimas o demócratas sin complejos? Es más, yo me pregunto quiénes son los cobardes. ¿Los de Bildu, que dicen lo que han dicho siempre, o el gobierno que nos humilla ante esta banda? Pedro Sánchez, Óscar Puente y todos los pelotas y súbditos tragan, como en el Ninot, ya sea con Puigdemont, con Otegi, con Rufián o con este don nadie de Ochandiano. Lo peor no es el escupitajo en la cara de Sánchez. Total, se la limpia y ya está, siguen a lo suyo. Y si no, siempre habrá un Óscar Puente mayordomo para limpiárselo. Lo peor es la humillación de las víctimas. Preguntemos a esos votantes de Bildu, a esos miles y miles de jóvenes que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y no te digo Ortega Lara. ¿Te imaginas lo que deben estar sintiendo a estas alturas de la vida y del asesinato de su padre o de su hijo esos miles y miles de familiares víctimas de ETA? Y pienso en Conchita Martín y en sus dos hijos, en la familia Pagaza, en Dani Portero. Pienso en los secuestrados por gentuza como Otegi, en la viuda de Mújica, en el hermano de Buesa. Pienso en la inmensa mayoría de esos asesinados de los que no sabemos el nombre, porque recordamos unos cuantos, pero no sabemos el nombre de más de 800 muertos casi anónimos, excepto para sus familias. Familias que tienen que oír a los socios del gobierno de España cosas como que quien mató a su padre es miembro de un grupo armado. Y en la próxima votación del Congreso, ¿qué? Cuando Bildu apoye cualquier ley del gobierno, ¿rechazará Pedro Sánchez esos votos porque no son dignos de una democracia? Mira, tras las elecciones del domingo todo va a seguir igual. A ninguno de los interesados les conviene cambiar nada. Sánchez seguirá en la Moncloa gracias a los socios habituales y a una Yolanda Díaz desesperada por su propia inutilidad. Bildu seguirá en Pamplona, en Navarra, en el Congreso. El PNV seguirá con el Lendakari sin mover un pelo debajo de la chapela. Recordemos que estamos donde estamos gracias a la traición del PNV. Un PNV que ahora se hace el interesante poniendo en duda si Sánchez les apoyará a ellos o a Otegi. Otra mentira más del postureo. Y quedan para pasado mañana las catalanas. Y más de lo mismo. Y si no al tiempo. A ninguno les conviene ningún cambio, salvo hecatombe. Todos a vivir del independentismo, pero nunca en la independencia. Todos a seguir chupando del bote de España. Y el inquilino de la Moncloa, eso sí, Falcon para arriba, Falcon para abajo, helicóptero para allá y helicóptero para acá. Ah, y mi postdata. En el capítulo de hoy de las cosas de Begoña, que no se me olviden, un par de apartados. Leo en el debate: el gobierno dio 100.000 euros de dinero público a un proyecto contra la despoblación dirigido por Begoña. Se constata por primera vez que el presidente del gobierno ha otorgado de manera directa fondos públicos para un trabajo de su esposa. Y leo en OK: Begoña Gómez lanza un plan de expansión internacional de sus actividades en la Complutense hacia América Latina. La mujer del presidente del gobierno firmó hace unos meses una alianza con una de las grandes plataformas de captación de fondos para enseñar a las organizaciones a conseguir nuevos donantes privados y públicos, ahora en América. Y el otro, con el Estado palestino, con las cosas del novio de Ayuso y aguantando pitadas e improperios en cuanto se le ocurre pisar la calle.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 17 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ábalos comparecerá el 6 de mayo en la comisión del caso Coldo. Santos Cerdán lo hará el 30 de abril.
El fiscal general del Estado ha pedido que no se cite a fiscales en esa comisión. Álvaro García Ortiz quiere evitar que comparezca el fiscal jefe anticorrupción. Dice que podría perturbar su trabajo en el propio Ministerio Fiscal. Una postura que ha apoyado el ministro Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
El gobierno estudiará entrar en el capital de Naturgy tras el interés de TACA, empresa energética de Abu Dhabi.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que la normativa española ofrece un equilibrio perfecto para proteger empresas y atraer inversión extranjera. TACA está negociando una OPA sobre el 100% de Naturgy.
El FMI empeora la previsión de déficit para España y pide un esfuerzo fiscal.
Más. Calcula que cerraremos el año con el 3,1% y el 3% en 2025. En su informe aumenta la deuda para este año y pide al gobierno que trabaje para rebajarla. Recomienda hacer reformas para contener las presiones en gasto de salud y en pensiones.
Netanyahu ignora a la comunidad internacional y dice que tomará sus propias decisiones para responder a Irán.
El primer ministro de Israel insiste en que se reserva el derecho de protegerse tras reunirse con los ministros de Exteriores de Reino Unido y de Alemania. Esta tarde ha comenzado una cumbre de líderes europeos en la que se estudiará cómo frenar la escalada de tensión en Oriente Próximo.
Los análisis forenses no determinan la causa de la muerte de Edwin Arrieta.
Solo se han encontrado 8 de las 17 partes, ojito, en las que fue desmembrado. No ha aparecido el tórax, clave para una autopsia. Durante el juicio, Daniel Sancho ha asegurado que la muerte se debió a una pelea, algo que verían compatible los forenses.
La fiscalía denuncia al dramaturgo Ramón Paso por presuntos delitos sexuales contra 14 mujeres.
La denuncia ha sido presentada por varias chicas de entre 18 y 25 años y las agresiones se habrían producido entre 2018 y 2023. Hablan de tocamientos, coacciones y hostigamientos que Ramón Paso habría realizado durante los castings.
Detenido en Alicante un sicario colombiano acusado de secuestro, extorsión y violación.
Colombia había emitido una orden de captura internacional por varios delitos, entre ellos la desaparición forzosa de varios ciudadanos. El prófugo, apodado Juan Diablo, era integrante de un grupo criminal.
España registra su cifra más alta de nacimientos desde la pandemia.
53.000 bebés nacieron entre enero y febrero. Por comunidades, La Rioja es quien más crece y Galicia la que menos. En este periodo también ha bajado el número de defunciones. Y nos quedan los deportes.
Pues el Real Madrid, que se juega su pase a las semifinales de la Champions tras la eliminación de Atlético y Barça. El partido contra el Manchester City comienza a las 9 con un empate a 3 en la ida. Y Nadal ha caído eliminado en el Conde de Godó. El balear ha dicho que lo normal es que esta haya sido la última vez que compite en este torneo.
Repsol, nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en estos momentos en el norte peninsular con posibilidad de lluvias en el Cantábrico. Este jueves, predominio de un tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos despejados. También habrán cielos nubosos en el este de Cataluña y Baleares, con probabilidad de chubascos que tenderán a menos. Ligero descenso de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 21 grados. Viento fuerte con rachas muy fuertes en el entorno del Bajo Ebro, Ampurdán, el norte de Baleares y los litorales de Galicia.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La mitad de los españoles utiliza el móvil para pagar sus compras y ya es el método de pago más habitual en España. Su uso varía mucho dependiendo de la edad, claro. También hay grandes diferencias entre provincias y sobre todo entre las zonas rurales y las ciudades. Susana Moneo.
El móvil es ya la nueva cartera digital. Más del 50% de los españoles lo utiliza y tiene que ver con lo que se llama experiencia de usuario. Verónica Ferrer es profesora de AE Business School.
Puedes comprar, puedes pagar, escribir, te puedes conectar. Entonces, un poco para mí la tendencia de que cada vez los consumidores queremos que las cosas operativas se solucionen de una manera fácil y de una manera ágil.
Madrileños y catalanes son los que más pagan con sus móviles y la generación Z contiene el mayor porcentaje de usuarios. El 77% de los menores de 29 años lo utilizan, mientras que solo lo hacen el 34,4% de los baby boomers.
No sé si has oído alguna vez la expresión de no, esto lo pago con dinero de verdad, ¿no? Es un tema de cultura, ¿no? De costumbre.
Los expertos indican que es más seguro que pagar con una tarjeta porque exige desbloqueo mediante PIN, patrón o datos biométricos. Eso sí, tenemos menos percepción del gasto que si pagamos en cash.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Imanol Pradales, candidato del PNV a Lendakari, hoy en Herrera en COPE, Mecane.
Y le han preguntado por las declaraciones del candidato de Bildu, Peyo Chandiano, que se negó a calificar de terrorista a ETA.
No me ha sorprendido que sea incapaz de decir que ETA ha sido terrorismo y de condenar el terrorismo de ETA. A nadie en Euskadi le sorprende, sí sirve para que se desenmascare realmente cuál es la ideología y el pensamiento que tiene ese mundo, que, bueno, yo creo que tomó una decisión táctica y no ética.
Raquel es la exmujer de un yihadista y ha contado su historia en La Tarde.
Hace 10 años, su entonces marido fue detenido en su piso de Madrid por yihadismo. Con 2 hijos en común, viviendo bajo el mismo techo, nunca sospechó nada de su radicalización. A pesar de ello, era miembro de la Brigada Al-Ándalus.
Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores, que papá me ha sentado y me ha enseñado vídeos de decapitaciones, vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes.
Francisco Álvarez es pediatra, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Los casos de tosferina siguen al alza en España. Es una enfermedad contagiosa que afecta al aparato respiratorio y por eso es importante vacunarse, tanto en embarazadas, niños, como ya en adolescentes.
Entre los 13 y 16 años se pone una vacuna que es la de tétanos y difteria de carga reducida, y nosotros lo que pedimos es que esa se cambie por la de tétanos, difteria y tosferina, y de esa forma pues protegeríamos un poco más a los adolescentes, que se ha visto que son el grupo de edad que más casos presenta.
Y el sonido musical, Sean Ono Lennon y James McCartney. ¿Lo has pillado?
Sí, sí, sí. Tienen su relación. Bueno, se han unido el hijo de John Lennon y Paul McCartney para escribir y publicar esta canción que se titula Primrose Hill y que hace un homenaje a esa zona del norte de Londres.
Hasta luego, Fernández.
Hasta luego.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones